that we see. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars now, so far away. We've got tonight.
Muy buenos días, son las 9:10 de la mañana, ya se está haciendo tradición esta entrega tardía. Creo que el invitado de Hablemos en Off generó ciertas reverberaciones, doctor.
Muy buenos días.
Escuché yo, estaba en una reunión trabajando para usted.
La cara de alegría que llegaste, impresionante.
Sí, pero esta canción como que me puso en la...
Este es Kenny.
Kenny Rogers y Sheena Easton.
Ah, ahí le fue infiel a la Dolly Parton. Como que siempre Kenny cantaba con...
Yo no sé si habrán hecho... Sí, hay buenas canciones de Kenny Rogers con la Dolly Parton. Esta es bonita, ¿eh? Es muy bonita, ¿eh? Como que el amor está en el aire, doctora.
Sí.
¿Sí?
Sí, pero no estoy tan romántico hoy día, fíjate.
Ah,
sí, ¿eh?
¿Hoy día no?
No, no.
Pero en general sí, ¿o no? No,
en general totalmente romántico.
Sí, así es sabido.
Oye, la Olivia Newton-John. Ya, es que no me la confundí con la Sheena Easton.
Esta es la Sheena Easton.
Ah, la Sheena Easton, no la Olivia Newton-John. Sí. Sheena Easton y la Olivia son de Australia.
No, la Sheena Easton es escocesa.
¿Sí?
Sí.
Ah, que la confundí con la que tuvo cáncer, la Kylie Minogue, que también es australiana.
La que está súper mal es la Celine Dion, súper.
Hace rato.
Está enferma.
Sí, tuvo una recuperación, volvió y parece que ahora sí.
¿Qué te dices, como el fan club?
De la Celine, no. No, pero he sabido nomás y me dio pena.
Sí, qué pena la gente enferma. Oye.
Y las balas, y las bombas, y los misiles, y los drones aterrizan cada vez más cerca de uno.
Bueno, la vida.
Sí.
Ojalá sea leve con nosotros. No como con el señor Coimans. ¿Lo viste?
Algo entendí en nuestro chat, pero que se convirtió al...
No, lo metieron preso, lo tomaron preso en esta historia que es bien dura en todos sus aspectos, porque la gente tiene que pagar por sus crímenes y sus pecados. Yo no lo estoy juzgando antes de que lo juzguen, la verdad, pero parece que hay bastantes antecedentes que indican que hay un desfalco gigantesco y quizás de los más grandes de la historia de Chile, porque estamos hablando de 100 millones de dólares de aumento de capital que tuvo que hacer Primus. Parte habrán sido malas operaciones, cosas que trataron de tapar y otras que definitivamente se desviaron a los bolsillos de ellos. Son dos cosas distintas. Pero no me deja de doler el final. No sé si viste el video de la cárcel donde está este gallo.
No quise. No me dio el tiempo en la mañana, me estaba informando.
Sé que se casó con esta polola que tenía la Miss Perú. Yo cochón, creo que...
O sea, la cosa era más seria que la junta...
No, porque se casó, esto de una movida como judicial para tratar de evitar que lo metan preso.
Ah, o sea, para tratar de evitar que lo extraditen.
Es una movida, digamos, táctica. Algo de... Yo no estoy diciendo que no haya sentimientos ahí, a propósito del amor que se transmite en esta canción, pero... Pero es duro todo, ¿no?
Y por eso,
¿por qué la gente se pierde tanto, ¿no? No sabe administrar el éxito, la plata. No necesitaban eso.
Yo no, la verdad no los conozco, pero sabía que embaucó a muchos amigos.
No, yo no entiendo que no, ¿eh? Fue más bien que yo creo que esto parte siempre, y esa es la historia mil veces conocida de gente que parte tratando de tapar un hoyo, ¿no?
Sí.
Tú sabes que el... Y muchas veces, en este caso entiendo que no, sin buscar un beneficio personal, sino que por susto, por ego, el caso de Aurus, por ejemplo, el señor Peña, y así hay tanta historia. El caso más de los más conocidos, el caso del Banco Barings, que era un trader, y así partió, ¿eh? Yo leí el libro, Cristian. El gallo era un trader y había una cuenta que de neteo que hacían, él estaba en Singapur y los errores que habían en los...
Conseguía liquidez.
Habían errores, siempre hay errores en los trades. Un cliente que te dice compra y el trader se equivoca y vende. Entonces el instrumento se muela en vez de subir, baja, se produce una diferencia en contra del banco por todo, porque la operación es justamente la inversa a la orden que se dio. Entonces hay que reversar y hay pérdida y utilidad, ¿eh? Y se generó una, el agente de Londres le dijo al banco Barings, sabes que no me informe esto todos los días, hagamos el neteo una vez al mes, porque son muchas cuentas chicas que había que sumar y restar.
Y ahí nace la oportunidad.
Y de repente le pasa que a una trader que trabajaba con este gallo, se le generó una cuestión grande, que ponte tú, $40,000. Y el gallo dice, metámosla en la cuenta de los neteos. Y después no le preguntaron. En vez de preguntarle una vez al mes, se le olvidó, cambiaron los gallos. Y la cuenta ya era lo suficientemente grande como para que le diera miedo informar a Londres o vergüenza. Y lo trataba de arreglar. ¿Y cómo lo trataba de arreglar? Con operaciones con derivados. Entonces apostaba que, no tengo idea, el cobre iba a subir. Perdía, después ganaba, perdía. Apostaba cada vez más grande para tratar de tapar el hoyo. Y de repente apostó, hizo un largo en el yen japonés. Gigante, allá eran millones de dólares el hoyo. Y el gallo pone el largo yen y hay un terremoto en Japón. Esa noche el gallo va a la oficina, escribe en un post-it y dice, I am sorry. Y se arrancó a Tailandia.
Estaba corto en el yen.
Estaba largo en el yen. El yen se destruyó. Y de repente dice que estaba en el hotel y ve la tapa del Wall Street Journal y dice, quiebra el banco Barings, que es el banco donde él trabaja a la semana o qué sé yo.
Y se fue a vivir la vida de
no, se puede arrancar. Arranca. Y bueno, y ahí el gallo se echó el banco, era el banco de 1700, el banco de la reina, ¿te acordás de esa historia?
Sí.
Hay una película, se llama Rogue Trader. Y así, generalmente tú ves que esto parte por tratar de tapar un hoyo. Hay otros casos en que hay beneficio personal, aparentemente este sería el caso.
Hay como temporadas de casos, ¿no? Llegan como oleadas de casos, sí, de casos financieros que también los mercados, como son tan complicados, muchas veces se dan oportunidades de cosas poco transparentes que al final después revientan.
Claro.
Eso es lo que pasa muchas veces. Oye, cambiando un poco el tema, quería comentarte a propósito de la visita que tuvimos acá en el programa anterior de la CUT, y viendo las noticias, voy a hacer el nexo, pero las noticias de Estados Unidos con, por ejemplo, hoy día reporta el COA, que va a reportar una pérdida.
Van a poner 25% al acero chino, ¿eso vaya
con los Pittsburgh Steelers, que tiene un equipo de fútbol...
Pittsburgh,
se dice allá en la zona. Y bueno, le dan a Estados Unidos, el país de la libertad, les va a poner, y Biden, una tarifa.
El mismo que están poniendo acá.
25%, y acá se está hablando de 25-30%. Pero al final, ¿quién va a pagar esa diferencia?
Mira, ahí está en Bloomberg.
Sí. ¿Quién China va a pagar esa diferencia?
Los consumidores.
Entonces, este señor, el señor de la CUT, que decía que ahora, y lo vemos, que los periodistas ya van sin camarógrafos, sin el gallo de la grabadora, no usan radio taxi, no tienen que llevar catering, no tienen que, simplemente con un iPhone pueden grabar toda una noticia.
¿Cómo se hacían los comerciales antes?
¿Cómo se hacía?
Oye, la cuando tú hacías catering. Oye, cuando hacías los comerciales en un ejército de gallos, cuando tú trabajabas en marketing.
Sí.
Increíble, la mayor ineficiencia de la industria más ineficiente de la historia.
Y una vez te juro que estuve 3 días filmando un comercial, pero yo era de los niños que estaban en el estudio.
Ah, tú no eras el dueño
de... Esa vez, lo hicimos en el colegio de Teresiana, uno de leche condensada en
inglés. Pero te cambié de tema violentamente.
Sí, claro. Sí, y bueno, ineficiente. Y entonces, ¿cómo? Yo pensaba ahora, oye, antes, en realidad, ¿te acordáis que en los trenes había hasta el señor, el maquinista, qué sé yo, estaba una serie de inspectores, que eran los sindicalistas los que te pedían los tickets en Europa, Estados Unidos, en todos lados, el gallo del ticket.
El billete
que va a salir y uno se iba al baño. Sí. Bueno, ahora no existe esa gente, porque la gente se sube y tiene que poner el teléfono para que se le abra una compuerta y no puede pasar sin el billete. En muchas partes se puede, pero no hay inspectores casi.
Sí.
En ninguna parte. Entonces, bajo el esquema de que decir, oye, deberíamos conservar a los inspectores, y el tren que se pone al lado más eficiente, más barato, con un sistema electrónico, con la tecnología disponible.
Billetti.
Oye, es que ¿cómo vamos a bajar sin pega a esta gente? Bueno, es que hay que ser un poco frío.
Depende cuál es la causa, porque si hay un dumping, efectivamente están subsidiando al steel japonés, o sea, chino, es como pensarlo. Ahora Estados Unidos está dando subsidio a las tecnologías limpias, es que es de loco, están regalando la plata. Ojo, están regalando la plata a la gente que está metida en tecnologías de electromovilidad y qué sé yo, en Estados Unidos, literalmente. Así que avídense los que están metidos en esa industria.
Que al final también le distorsiona un poco estos precios, esta gran evolución.
Oye, este es el problema de estas épocas versus los 90. En los 90 funcionaba como decís tú, pero hoy día el mismo Estados Unidos está haciendo dumping de las tecnologías limpias. Entonces tú decís, ¿con qué moral tú te plantás frente a los chinos y decís, oye, me estáis subsidiando el acero? Claro. ¿Dónde para esta cuestión? Es una escalada que lo único que terminan pagando, todos terminamos pagando más caro. Si yo me acuerdo cuando uno era chico, decía conversaciones con mi papá, oye papá, ¿y por qué no hacemos auto en Chile? Con esa lógica de, oye, date, sí. Los autos en Arica y qué sé yo. Y mi papá me decía, ¿para qué? Si los autos chilenos son malos y son caros, mejor tener autos baratos. ¿Para qué vamos a regalarle la plata al dueño de la planta Arica, no es cierto?
Claro.
Y esa es la lógica con la que hay que pensar, pero desgraciadamente estamos en un mundo en que esto es la era del comercio libre y que funciona en beneficio de los consumidores y no de los habitutados, está en serios problemas. Imagínate cuando llegue Trump.
No, por supuesto. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿hay dumping de China en el aluminio y en el acero?
Entiendo que algo hay.
Los chinos son mucho más eficientes porque compran a muchos más grandes volúmenes, concentran mejores precios.
Entiendo que algo hay y los de Estados Unidos lo confirman.
Sí, pero hay dumping, ¿no? Acuérdate que Estados Unidos también ha mostrado, o sea, ¿te acordás cuando decidieron invadir Irak?
Sí.
Y Colin Powell mostró unos monitos poco menos que de Lego, de juguete, que ahí están la fábrica de destrucción masiva, de armas de destrucción masiva, sí. Y era todo chiva.
¿Y quién se puso ahí? Presidente Lago, pues, le golpeó la mesa.
Yo no, si salen los chinos diciendo, ellos lo siento, pero yo puedo fabricar mucho más barato que Alcoa, mucho más barato que Guachipato.
Ese es el problema a fondo, hay que ver cuál es la causa, yo entiendo que algo hay. Oye, a propósito de presidente, antes de cambiarnos, presidente Boric hace unas declaraciones, está muy con mal timing, si nos permitimos...
¿Un minuto político?
Sí, porque no es política. Hoy día yo tengo la suerte de ir hoy día a la CESCO, la comida CESCO, que es el evento de minería más grande que se hace en Chile. Van todas las compañías, toda la gente de la industria, y el presidente empieza a hablar en contra hoy día con toda la gente acá. Entonces, de dueño de casa, haciéndole puya a los invitados, que supuestamente lo está invitando. Yo no entiendo cuál es la lógica, y hablando con la gente, de la gente con nombre y apellido, eso no lo hacen los presidentes, o no lo hacían, yo creo que no lo deben hacer. Hablan de señor Hernández, que hizo unas declaraciones, no corresponde. Lo mismo el Craig Narbona, bueno, que lo han criticado mucho. Yo no sé si todavía no se entiende que tú, para poder que los países avancen, tiene que haber prosperidad, y los ricos son parte de la prosperidad, y las empresas mineras son parte de la prosperidad. Entonces tú no los puedes tratar mal, porque la gente tiene alternativa.
No, así como hay que ser diplomático en las relaciones internacionales, hay que ser diplomático también en las relaciones de negocios. Y si
el ABC,
el timing de, oye, voy a juntar con los mineros en la noche, y le tiráis todos los mineros encima.
Nosotros hemos hecho algunas cosas con gente afuera, ¿no es cierto?
Sí.
Negocio, digamos. Y uno lo invita a la casa y los trata bien, ¿no? Imagínate, lógico, que tú invitas a gente a tu casa para hacer un negocio y lo tratáis mal.
No, y sabís que tenía un sesgo contra... No vaya, al final te da lata ir. Tenía un sesgo del dueño de casa, digamos, contra tu rubro.
Claro. No, entonces mejor no vaya.
Y hablando de apellido, de que prefiero un apellido materno que un apellido paterno, no nunca entendí bien tampoco la analogía de eso.
Me gusta más uno que el otro, digamos.
Sí.
Pero, oye, ¿las menciones las tenéis?
Sí. Te iba a hacer otro comentario, pero estamos en temporada de resultados. Y yo estaba viendo lo que es el resultado de las 10 empresas más grandes del mundo en términos de cómo se ha comportado durante el último año corrido, o sea, 52 semanas, y Tesla está en su punto mínimo de un año, ¿eh? Está solamente un 3% arriba de su precio más bajo durante los últimos, sí, durante el último año. Y de todas las acciones, la que más ha bajado de estas empresas principales es Tesla, con un 47.5%.
La industria de los vehículos, el otro día estaba escuchando un artículo de Economist de la industria de los vehículos eléctricos, que hay varias, Rivian, se me olvidan los nombres, bueno, las mismas chinas, todo está, ponte tú, a un quinto del valor que estuvo el año 2021.
Ya.
O sea, hace una masacre para toda la industria de comparable a Tesla. O sea, Tesla, el que menos ha sufrido de los comparables, de los de Lucid, hay otra que se llama Lucid, ¿te acordáis? Otra, sí, china que se llama, no me acuerdo cómo se llaman. Es bien dramático lo que está pasando ahí, ojo, ¿eh? Ojo. Toma. Ya, pásame eso.
Yo me acuerdo de una conversación que tuve alguna vez con un amigo de la industria, hace como 5 años, y me dijo que realmente la industria no sabía bien qué hacer todavía. No sabía por dónde. El tema del auto eléctrico versus la combustión no todavía tiene la...
Es que un timing bien fino. Y los ganadores son las industrias tradicionales, porque al final lo están haciendo, como Hyundai, por ejemplo.
Por supuesto.
Que tiene el
Ioniq.
Ioniq, el auto eléctrico, espectacular. Algunas de estas empresas de auto eléctrico, tú sabes que ni siquiera tienen plantas de auto, externalizan todo. Llegan, hacen un mono rico y mandan a doblar el fierro a otro lado. Entonces.
A China.
A China. Y bueno, ahí está el problema. Por eso Hyundai es la mejor elección. Súbete a la mejor marca del año y disfruta lo que Hyundai tiene para ti. Conoce sus modelos de alto nivel y disfruta la comodidad y tecnología única. Lleva tus experiencias a otro nivel. Encuentra el tuyo en Hyundai.cl.
Tú me preguntabas delante a cuánto está el dólar. Si usted es cliente de Mercado G, lo va a tener instantáneamente en su teléfono.
¿A cuánto está?
Todo el tiempo, espérate que estoy haciendo la mención.
973.65.
Y Mercado G, usted puede transar dólar peso, puede transar todas las compañías que muestran resultados. Actualmente puede decir, oye, yo creo que a esta compañía le va a seguir yendo bien, puede hablarlo incluso con alguna gente de Mercado G, y usted invierte a través de su computador o teléfono en MercadoG.com.
Tú no fuiste a ver el edificio Verdece 2 de Inmobiliaria Paz, que queda ahí al lado del portal de la ESA. Es realmente lindo. ¿Tú te acuerdas de lo que era el proyecto de los abetos en Vitacura en una época? Que tiene, son dos edificios, uno enfrentado al otro.
Yo me acuerdo más del auto que te habías comprado ahí.
Chic.
Ah, Chic Corea.
Sí. Y al medio tiene un parque muy bonito y los edificios enfrentados. Y lo que significa que los niños tienen espacio para salir, para jugar. Un jardín muy lindo hecho por las hermanas Pasalacua. Así que vayan a verlo, realmente de primer nivel. ¿Para qué te digo los que tienen el basement y están dando al jardín? Y hay otros que son arriba con rooftop. Lo que te gusta a ti, doctor, la buena vía, el asado, el aperol.
Oye, no el aperol, no tanto. Reccheck.com y atención con la industria automotriz, que mañana, jueves 18 de abril, desde las 19 horas, en el rooftop del Hyatt.
A propósito de rooftop.
Celtic, sí, ¿no? Ahí estará Reccheck, informando con la industria automotriz de que cada día es más necesario saber, y uno tiene que saber a quién le está vendiendo el auto, cómo está pagando y cómo está haciendo todo eso. Así que para inscribirse es ingresar en reccheck.com con Q, no CK. Q, reccheck.
Oye, tú sabes lo que está de moda hoy día en el mercado financiero, son todos los fondos de activos privados, ¿no? Activos alternativos. Porque aumentaron los límites de inversión de la AFP en forma progresiva hasta creo que 20% en algunos años, y es importante estar apoyado por especialistas. Ahí está Frontal Trust, liderado por el señor Echeverría, que ofrece inversiones. Don Andrés ofrece, no Pablo, para que no, porque el doctor me diga que se acordó de Pablo, que también es muy amigo, trabaja en Moneda. Inversiones atractivas, rentables, de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte con Frontal Trust.
Y prepárate para hacer temblar la ciudad con la nueva Scrambler, Full Travel.
¿Cómo está la Scrambler,
doctor? Oye, yo ahora agarraría una y me iría a cualquier parte en una Scrambler con esa tronadura que tiene, y tiene un look muy deportivo con una pintura negro mate y rojo, inspirado en las motocicletas de carrera de los años 60. Maravillosas. Conócelo en Avenida Las Condes 11.412.
PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. Ya, doctor, vamos con nuestra sección Mercado Fintech, un mercado pago.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Ya, estamos entonces con Alfonso Molinari. Qué bonito ese apellido, ¿eh? Nicanor Molinari había uno, ¿no?
Sí.
¿Quién era Nicanor Molinari?
Bueno, un locutor muy famoso.
Ah, mira. Fútbol, sí. Mira, de cooperativa.
Sí.
Country manager de Every, que se dedica al tema de las divisas, del manejo de FX, entre otras cosas, porque estuvimos conversando un rato afuera. ¿Cómo te va, Alfonso? ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Mucho gusto, Cristian y Gonzalo. Gracias por tenerme acá.
Bien. Oiga, cuéntanos, Every, ¿qué es lo que hacen? ¿Desde cuándo están en Chile? ¿Y qué pueden ofrecer al mercado en términos de temas financieros?
Bueno, en Every, y nos pueden encontrar en every.cl, tenemos nuestra página local. Nosotros somos una fintech global con base en Londres, fundada en 2009 y ya con 25 oficinas alrededor del mundo. Chile estamos desde el año pasado y nos dedicamos a todo el mundo de pagos internacionales, cobros, mercado monedas, como bien decía, pero también a la gestión del riesgo del tipo cambio. Y básicamente ayudamos a las empresas medianas y pequeñas con todo el mundo de comercio exterior, la parte financiera, ayudarlos a abrir mercados, a pagar, a recolectar.
Todo B2B.
Todo B2B.
Siempre. Ya, a ver, dame un ejemplo de una empresa que dice yo quiero exportar a Australia.
Perfecto. Ya. Entonces,
$100,000.
Entonces, ese tiene un cliente en Australia. Sí. Probablemente su cliente australiano le gustaría pagarle en dólar australiano, uh-huh. ¿Ok? Y bueno, nuestro cliente acá en Chile normalmente en el sector tradicional financiero no tiene mucho acceso a hacer algo
en dólar australiano. Te veo unos sablazos más o menos.
Sí, exactamente. Entonces nosotros trabajamos con más de 130 monedas. Y el dólar australiano no es de las más exóticas. Entonces nosotros ofrecemos a un muy buen precio competitivo dólar poder tomarle esos dólares australianos, liquidarlos y pasárselos a pesos directamente.
A pesos chilenos pasando por dólares americanos.
Exacto, pero al final directamente llegamos a los pesos chilenos. Pero más allá de la operación de cambio, es poder ofrecerles una cuenta, por ejemplo, en Australia local, donde su cliente puede transferirle a bajo costo. Porque el mundo al final del SWIFT de las remesas internacionales es caro, no solamente para los chilenos, pero para todo el mundo. Pero si tú le das la posibilidad al cliente de esta empresa a que pague localmente, esa transferencia va a ser muy barata.
Tal como paga una cuenta de Every que tiene una segregación para ese cliente, ¿o es una cuenta del cliente?
Tenemos el producto que es una cuenta del cliente.
¿Del cliente?
O sea, del cliente, a nombre del cliente.
Ya. Información privilegiada.
Exactamente. Porque normalmente tus clientes internacionales te piden que la cuenta sea tu nombre para poder pagarte.
Ya.
Por un tema de compliance, de seguridad, etcétera.
Mira, interesante.
¿Y usted cómo se, todo eso? Sí. Perdón, ¿cómo se compara con el status quo de hace tiempo, que esto del costo del SWIFT? Uno ve, a veces quiere liquidar dólares y las puntas son realmente casi asesinas.
Pornográficas.
No tienen sentido. Las puntas, yo te digo, de lo que ve la gente en las casas de cambio. O sea, que correcto. Hay 20 pesos de entre compra y venta. Me imagino que ustedes cobran, y el negocio de Every está en cobrar quizá un un pequeño diferencial entre lo que le pagan y lo que venden. Pero aparte de eso está todo el tema del SWIFT, esto que hay que como que firmar, como que el número de SWIFT, que no llegó el SWIFT, que antes era por fax. Ahora, ¿cómo eso está funcionando en términos de transferencias si yo como negocio lo quiero transferir al señor este en Australia?
Perfecto, entonces, mira, partiendo por la parte del tipo cambio, efectivamente uno ve de todo en el mercado cambiario. Hay clientes que pagan muy caro por las puntas. En el extremo uno ve la casa cambio en la calle, pero, claro. Pero también en el mercado financiero tradicional los precios pueden ser bastante elevados. Entonces, nosotros, nuestro negocio se basa en esa intermediación donde efectivamente ganamos un margen por el tipo cambio. Pero logramos ser más competitivos que los actores tradicionales porque nosotros al final compramos o vendemos divisa a mayoristas globales, ¿vale? A grandes bancos globales que nos dan muy buenos precios porque nosotros manejamos un volumen muy grande, manejamos más de 30 billones de dólares al año. Entonces, por lo tanto, somos buenos clientes y nos dan buenos precios. Y puedo pasar parte de ese beneficio a mis clientes. Ya, entonces, esa es la parte de tipo cambio. Y no solamente en dólar peso, sino que en todas las monedas que transamos. Ahora, la parte del SWIFT, sí, es una historia. Efectivamente, el mundo de del SWIFT es un mundo que ha sido siempre muy, digamos, burocrático, mucho papeleo, lento. En los últimos años, la verdad que la banca se ha puesto las pilas y ha ido mejorando ese servicio, pero todavía hay temas que cuando hay algún problema y las lucas se pierden, es difícil tener una respuesta rápida. ¿Ya? Nosotros ofrecemos un servicio que uno es de bajo costo o casi costo cero para enviar o recibir al extranjero y además está todo automatizado. Como fintech, al final estamos basados en la tecnología y nuestros procesos son muy rápidos, entonces en cuanto un cliente puede ordenar su pago por la misma plataforma nuestra, ese pago automáticamente se confirma y en cuanto llegan los fondos a la cuenta nuestra ya sale el SWIFT y eso automáticamente le llega a su correo para que le pueda enviar a su contraparte en el extranjero como prueba del pago.
¿Y ese es el servicio principal que prestan ustedes o hay más cosas?
Sí, o sea, al final está todo relacionado, ¿no? En ayudar a los clientes en lo que es el comercio
global.
Global. Pero hay una tercera pata que no hemos mencionado, que es la gestión del riesgo de tipo cambio. O sea, estamos viendo lo que está pasando con el dólar en Chile.
Sí.
O sea, ayer tenía un cliente que estábamos siguiendo una operación, el dólar se le fue sobre los 9.80, habló Powell en la tarde después del cierre de mercado, y todos esperan hoy día que esto sea a 1.000. Claro. Y pasa lo contrario. Abre bajo el 9.75 y ahora de estar en 9.72, no sé por abajo. Entonces, todo lo contrario a lo que uno esperaba, ¿ya? Claro. Subió el cobre y otras variables. Entonces, al final, el mensaje es que nadie puede predecir el dólar, ni los expertos, ¿ya? Menos una empresa mediana o pequeña que en su día a día no está dedicado a seguir el dólar. Entonces, nosotros al final les damos herramientas para poder proteger ese riesgo, ¿ya? Y eso lo hacemos a través de herramientas que son los forward, fijar un precio tipo cambio a plazo, ¿ok? Que es un producto que existe, que existe en el mercado banco. Financiero, con los bancos, pero está más restringido, no está para todos los clientes.
Porque te piden o garantía o te tienen que dar línea.
Exactamente, las líneas siempre compiten con el financiamiento, entonces no es tan fácil para una empresa mediana conseguir líneas forward. Nosotros tenemos un sistema al final donde miramos el riesgo de crédito a nivel de portfolio, usamos inteligencia artificial, entonces podemos optimizar eso.
¿Y eso genera un riesgo para ustedes también?
Sí, tenemos un riesgo. Cuando tú haces una operación a plazo,
con un cliente, puede dar un costalazo potente.
Exactamente. El riesgo, más que el riesgo de mercado, porque
la palanca, papá.
Sí.
¿Ah?
Sí. Más que el riesgo de mercado de que yo tomé una posición y mi cliente tomó otra, que yo compré los dólares y él los vendió, y que yo no estoy descubierto, yo al final me cubro, ¿cierto? Nadie toma riesgos abiertos en un forward, pero uno tiene el riesgo de la contraparte, que el cliente finalmente te pague al final, y eso es un riesgo de crédito que al final tenemos que administrar como una cartera. Los bancos lo hacen, nosotros también lo hacemos.
Bien, todo esto internacional, ¿cómo se hace con el tema del compliance? Que me imagino que todos los trámites, los SWIFT y todas esas cosas también tienen mucho de comprobar.
Sí, ese es un gran tema, Cristian, el tema del compliance. Nosotros llevamos años en esto y eso parte de nuestro expertise, ¿ya? Y además, siendo una empresa inglesa, nuestro nivel de compliance, digamos, está a un estándar de los reguladores ingleses. Nosotros estamos regulados por por la FCA en Inglaterra. Y nosotros tenemos un proceso compliance global, y como cualquier institución financiera tenemos que cumplir con eso, con el Know Your Customer. Necesitamos conocer al cliente, quién son los accionistas que están detrás del cliente. Tenemos que ver su estructura legal, pero tampoco es mucho más de lo que pide la banca local. Pero tenemos un proceso bien armado porque
estamos hablando de eso.
En el mundo de hoy el tema del compliance es clave. O sea, no solamente en el mundo financiero, ustedes ahora comentaban sobre el mundo automotriz también, ahora con la UAF regulando la automotora, es muy relevante ahí.
Están las peluquerías para hacer.
Sí, exacto.
Así, viendo el tema de las barberías.
Exactamente. Entonces, ese tema es un tema que lo llevamos con procesos y globales, pero que después tenemos que adecuar a las distintas geografías.
¿Y cómo se ha incorporado su servicio el tema de las bitcoins, las criptomonedas?
Nosotros no ofrecemos bitcoins. Es un tema que, a ver, y aquí mi opinión sobre la bitcoin, todavía es un mercado, un activo que quizás no está tan oficializado en el mercado financiero tradicional, digamos, porque faltan cosas de compliance. Todavía falta una regulación global sobre cómo se tratan las bitcoins a nivel de dónde viene, quiénes son los tenedores de la bitcoin. Cuando eso se desarrolle, yo creo que la bitcoin va a entrar en el mainstream. Me pase de ser un activo que es más de especulación, inversión, y de pago en ciertas áreas medias oscuras, ¿cierto? A de ser realmente una moneda transaccional mayormente aceptada.
Oye, Alfonso, mi última pregunta, porque se nos va el tiempo, pero sí. ¿Cómo el tema de China? ¿Cómo lo hacen en términos del yuan? ¿Es un mercado más complicado, un mercado más raro para
sí,
ustedes?
Sí, es un mercado más complicado, no para nosotros, porque lo llevamos haciendo de siempre, pero es un mercado más complicado para un cliente chileno porque al final el China opera con el Banco Central Chino, tiene sus regulaciones cambiarias específicas, hay un tema entre el yuan offshore y el onshore, pero para nuestros clientes se lo hacemos fáciles porque al final esa parte la tiene que básicamente trabajar su cliente chino o su proveedor chino. Y nosotros tenemos oficina en China que apoyamos esa parte. Entonces, al final el cliente chileno va a pagar o recibir yuanes con facilidad en su cuenta, ¿okay? Puede liquidarlas a peso o comprar los yuanes para pagar. Y después nosotros nos encargamos de toda la parte con China.
Okay. Entretenido el negocio, ¿eh? Sí. Y Euri está en la City de Londres, ¿no?
No está en la City, no está en Victoria.
Pero, ¿Victoria Station?
Sí, en Victoria Station tenemos las oficinas. Sí.
¿Dónde queda Victoria?
¿Dónde está está la estación de trenes de Victoria ahí? Está,
ya,
de Westminster, un poquito más siguiendo el río para arriba.
Está en Canary Wharf, que también hay mucha empresa financiera. Entonces hay que Canary Wharf quebró como 4 veces antes de ser un éxito inmobiliario, porque lo agarró unas crisis. Ese es el problema del negocio inmobiliario, vos. Mucho leer, hacha.
Exactamente.
Bueno, oye, Alfonso, felicitaciones. Alfonso Molinares, Country Manager de Euri en Chile. Muchísimas gracias por la visita.
Gracias, Alfonso.
Mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que y el scooter, vino en scooter este gallo. Con casco y todo, sí. Muy bien. Cuídese esa cabeza.
Eso, ya. Muchas gracias, señores. Hasta luego.
Chao. Doctor, PwC, ¿lo dije o no lo dije?
No.
PwC ha sido elegida nuevamente líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y su servicio en pwc.cl.
Con EconoRent vive una experiencia 100% digital.
Estuvimos con el CEO de EconoRent el otro día. Tú le das unas ideas de marketing.
Sí,
de marketing.
Sí. Sí,
no le gustaron.
Estuvimos ahí, no, sí le gustaron. eCheck, al momento de pagar tu reserva en econorent.cl, ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto. Fácil y rápido, arrienda ahora y comienza a disfrutar de la experiencia única.
Independencia Renta Inmobiliaria, ustedes lo conocen, si quieren incorporar activo inmobiliario a su cartera de logística principalmente, más una pata en comercial y en oficina, compre la cuota del Fondo Independencia y así se ves puesto y recibe los dividendos, tiene todos los beneficios de la liquidez de un activo que se transa, pero la exposición a activos ilíquidos es una cosa realmente mágica, que hace, pues las finanzas logran estas cosas, pues, así que Fondo Independencia, rentas inmobiliarias.
Listo para implementar la ley de 40 horas. Book te ayuda a adaptarte más fácil. Gestiona la asistencia, horas extras, licencia y vacaciones. Simplifica el control de horario y automatiza el cálculo de nóminas desde una misma plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en belargauk.cl.
Hoy estamos súper tarde, pero vamos con Esteban Polidura, director de inversiones para las Américas de Julius Baer. ¿Te falta una mención?
Sí, Falcom es una empresa de asset management independiente.
Ayer estuve en el edificio Falcom.
Yo he hecho de menor las reuniones, los viernes.
Sí.
El otro día hubo una.
Anda.
Justo me toca el programa. Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Bueno, vamos entonces con Esteban Polidura, director de inversiones para las Américas de Julius Baer, para ver cómo están los mercados, cómo están reaccionando estos días con las declaraciones de Powell, con las cosas en Medio Oriente, etcétera. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué tal?
Buenos días, Cristian, Gonzalo, qué gusto estar con ustedes.
Igualmente contigo, por el lado nuestro. Cuéntanos, tenemos poco tiempo, perdona, Esteban, no se nos alargaron las cosas y también partimos tarde, así que estamos relativamente comprimidos, pero démosle con la visión de ustedes de qué está pasando desde Julius Baer.
Claro, vamos a ser muy puntuales. Creemos que estamos evidentemente en una situación interesante para los mercados financieros, es decir, no somos negativos, al contrario, creemos que vienen cosas positivas. Evidentemente, estos eventos en Medio Oriente traen consigo volatilidad, pero estamos viendo una época de reportes en Estados Unidos por arriba de los estimados. Estamos viendo también un reajuste de las expectativas de tasas, que al final de cuentas es saludable. Y finalmente, los mercados se han ajustado a algo que también creemos ya era necesario y da puntos de entrada hacia 2024 finales muy atractivos. Eso sería, yo creo, que un buen resumen.
Perfecto. Y dime una cosa, ¿dónde están las oportunidades en este contexto? Estaba hablando ayer con alguien que me decía, mira, yo lo que creo que hay que comprar, forrarse en bonos largos y esperar la caída de las tasas. ¿Dónde están las oportunidades más interesantes?
Claro, bueno, comienzo con esa diciendo que tal vez todavía no es el momento. Y esto es porque a medida de que pasan estos últimos días, nos damos cuenta que la Fed está muy titubeante en la forma de reajustar tasas. Y por eso es que los analistas ahora esperan el primer recorte hasta septiembre. Eso quiere decir que un posicionamiento en tasas largas podría tardar en rendir frutos. Yo creo que la oportunidad hoy en día está en la parte accionaria, sobre todo en el sector, vamos a llamarlo, en los sectores cíclicos, industrial, automotriz, logística, bancos, y esto es porque creemos que a medida que las tasas bajen en la segunda mitad del año se reacelerará la economía, por un lado, y por otro lado, la manufactura está dando muestras de estar reviviendo más rápido de lo que se esperaba. Así es que buenas noticias para sectores cíclicos.
Esteban, yo, tú que estás viendo y eres director de inversiones para las Américas, cuéntame un poco cómo están viendo uno de los países que es un question mark bastante más fuerte que el nuestro todavía, Argentina. ¿Qué están viendo en el proceso argentino, que ya vemos que incluso ya se están comprando aviones?
Sí, ya leía yo hoy que ya no habrá más viajes en aviones comerciales.
No, y aviones también, de guerra también.
Y aviones de guerra, sí, exactamente. Nosotros hoy en día estamos neutrales en el posicionamiento en Argentina. Creemos que todavía falta un periodo de reajuste en el plano político y económico, que probablemente sea cuestión de meses, pero al mismo tiempo no somos negativos, ¿no? Simplemente estamos dando un poco de tiempo para tener mayor visibilidad y ver ese avance en todos los cambios que la población está esperando ver. Así es que somos neutrales.
Ok. Oye, otra pregunta puntual, pero muy importante, tiene que ver con los mercados de accionarios, que se habla que estamos en una burbuja, que podría haber un desplome. ¿Qué sensación tienen ustedes desde Julius Baer?
Claro, muy buena pregunta, porque precisamente hemos estado en un escenario de meses donde los mercados accionarios solo subían, y eso daba esa impresión de que estábamos ante una burbuja, y sobre todo en la parte de inteligencia artificial, sí, y sectores de tecnología. Yo creo que aquí hay que diferenciar un poco entre lo que vivimos hace muchos años en los 90s y lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, las empresas que están en esos sectores industriales, sobre todo las grandes, de tecnología, sobre todo las grandes, generan efectivo, que es muy diferente a lo que pasaba en los 90, incluso algunas de inteligencia artificial. Entonces, creemos nosotros que como burbuja no, pero sí como una situación donde hay que revisar detalladamente historia por historia, porque puede haber unas historias caras. Así es que sector de tecnología, pensamos que amerita estar en el portafolio, pero más cargado hacia las empresas grandotas, Magnificent Seven, Big Tech, o como les quiera uno llamar.
¿Y ustedes qué sensación tienen respecto a la Magnificent Seven o los Cuatro Fantásticos, dicen ahora que habría que distinguir? ¿Cuáles les parecen más interesantes desde el punto de vista de valorización hoy día?
Pues mira, yo creo que lo que estamos pensando es que vale la pena tener estas empresas, las grandes, sobre todo porque son modelos de negocio bastante más diversificados que otras empresas que pueden uno encontrar en tecnología, y sobre todo empresas ya en algunos sectores bastante maduros. Y esto lo que hace es que no solamente tengan ganancias crecientes, sino sobre todo una generación de efectivo muy, muy fuerte. Y a esto hay que agregar que no tienen deuda o tienen muy poca deuda. Y lo que esto significa es que pueden aguantar un periodo de tasas altas mucho mejor que las empresas que son más pequeñas o de nicho.
En ese grupo de empresas está Microsoft, Apple, Alphabet.
Microsoft, Apple, Amazon, exactamente. En comunicaciones puede ser incluso Meta, ¿no? Obviamente está Nvidia. Son estas empresas grandes que nos vienen a todos a la mente.
Última pregunta de mi parte, Esteban, pero tú estando en Suiza, ¿no es cierto?
Sí,
radicado allá, bueno, están más cerca que nosotros, y me sorprendió una noticia en la mañana que decía que Rusia iba a crecer más que todos los países desarrollados dentro del próximo y el siguiente año, pensando que están en guerra y con toda la economía de guerra y de shock, al final se van a ver beneficiados con la venta de armas. Y esa industria está teniendo también, bastante más allá de estas tecnológicas, un repunte bastante fuerte. O sea, hay un tema ético, lo que se quiera, pero va a seguir repuntando eso.
Mira, hay una cosa muy interesante, lo que mencionas precisamente, que además sorprende que esto esté sucediendo en un ambiente donde sabemos hay unas sanciones sumamente fuertes para Rusia. Pero mira, por otro lado, no me sorprende, porque también he estado leyendo que, por ejemplo, en el tema petrolero, con precios tan altos, ya se está discutiendo la posibilidad de que, si los precios siguen tan altos o se van para arriba todavía más, reducir sanciones para países como Rusia y Venezuela, de tal forma que se pueda comprar petróleo y se abaraten los precios. Así es que, pues mira, todo es parte de este ambiente en el que estamos viviendo, un poco volátil.
Perfecto. Okay, Esteban, muchísimas gracias por este rápido contacto. Estaremos conversando nuevamente para analizar lo que pasa en los mercados internacionales, siempre llenos de noticias. Muchas gracias y un abrazo, Esteban.
Gracias, encantado, Cristian. Gonzalo, saludos.
Bueno, doctor, ¿a ti te faltaba una mención? No, está hecha.
Vamos.
Vamos y volvemos para hablar con Cristian Araya de Sartor.
La valentía es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no su ausencia.
En Duna, el escritor estadounidense Mark Twain. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Abril viene cargado de grandes emociones. Emociones que nos harán disfrutar, cantar, gritar y reír. Pero para disfrutarlas al máximo, debes hacerlo arriba de un Hyundai. Súbete a un nuevo mes con la mejor marca del 2024 y empieza una nueva emoción. Emocionate con la energía del IONIQ 5, la grandeza del Palisade o la seguridad de All New Santa Fe. Conoce más de estos modelos en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Aló, amor.
Mi amor, ¿sí? ¿Alcanzaron a llegar al colegio?
Casi, atrasados otra vez. Que nos queda muy lejos. Tenemos que empezar a levantarnos más temprano.
¿Y si nos decidimos de una vez y nos cambiamos más cerca?
Vive cerca de todo y disfruta de un gran parque privado en edificios Verdece 2. Conéctate con la naturaleza a solo minutos de centros comerciales, Costanera Norte y el colegio de tus hijos. Con la seguridad que buscas para seguir despertando tranquilo cada mañana. Conoce sus departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Entra hoy a edificioverdece.cl. Un gran proyecto de Inmobiliaria Paz.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital. En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos. Prepárese con tiempo. No arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Ya estamos de vuelta para hablar con Cristian Araya de Sartor Finance Group. Acá me dejó el doctor Cristian, estoy solo contigo.
Hola, maestro, ¿cómo está usted?
Fue,
muy
se fue el doctor.
Muy buenos días, ¿se escucha ahora? Sí,
sí, todo bien.
Perfecto.
Cuénteme.
A ver, un vistazo a lo que está pasando en nuestro mercadito. Primero, estamos viendo que afuera hay algo de rebote después de dos días bastante inestables a consecuencia del incremento de la incertidumbre del conflicto bélico en Medio Oriente, ¿correcto? Por lo tanto, el mercado como se está calmando un poquito, las volatilidades están cayendo y las bolsas en general están volviendo a mostrar desempeños positivos, quizás de la mano de resultados corporativos, que hasta el minuto han mostrado en el margen sorpresas más bien positivas que negativas. Tenemos al S&P 500 con un 0.48 arriba, el Nasdaq con 0.18 arriba y el Dow Jones un 0.48 arriba. De hecho, siguiendo la línea accionaria, en Chile el IPSA está en 1.464, subiendo un 0.53% también. Los volúmenes transados no te dicen mucho aún, porque efectivamente recién estamos calentando motores para los flujos. El tipo de cambio también está retrocediendo, casi 8 pesos, a nivel de 972.80, más en línea con los fundamentales que ya majaderamente hemos estado conversando nosotros desde Sartor y montones de el consenso mercado también, que está apuntando a niveles más cercanos a 9.40. Por ahí.
¿Tú crees que se viene abajo?
Me parece que el tema. Lo que más quizás llama la atención ha sido básicamente las tasas del bono del Tesoro en Estados Unidos, que están en niveles bastante más elevados de lo que a todo el mundo nos gustaría, en niveles de 4.63, y estuvieron inclusive buscando una zona un poquito más alta. Dígame, perdón.
¿Ustedes ven abajo el dólar?
Sí, hoy día los fundamentales por riesgo, por cobre, eventualmente debería ir a tender a buscar una zona más cercana a los 9.40, que más o menos es el promedio también que uno percibe a través de las distintas encuestas que emite el Banco Central. Por lo tanto, el consenso mercado lo piensa para allá, pero en el corto plazo, evidentemente que las tensiones políticas generan miedo, generan susto y búsqueda de refugio, que hasta el minuto ha ido a buscar básicamente renta fija muy cortita en Estados Unidos, y eso es demanda por dólares.
Perfecto. ¿Bolsa local? ¿Cómo la están viendo?
Bolsa local, 6.000, a ver, yo creo que puede ir a buscar en el corto plazo los 6.500 de nuevo, de la mano de un repunte en CAP, por ejemplo, que es una de las empresas que naturalmente se debería haber beneficiado con esta volatilidad de los commodities en general, y el repunte que hemos visto sobre todo en el último mes en commodities. Está liderando los desempeños en general, y eso debería permear quizás también un poquito a Sokin. Por ahí de repente servicios básicos o utility o generadoras de energía también están recuperando algo de terreno perdido por todo este destrabamiento y la ley de tarifa, que eventualmente también descomprime algunos problemas que otrora le había afectado en su generación de caja. Por lo tanto, hay argumentos para pensar que el IPSA podría ir a buscar una zona más arriba.
Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, porque tengan un buen día.
Que estés bien.
Saludos.
Son las 10:01. Nos vamos entonces con esta muy linda canción de Jenny Rogers y Sheena Easton, que hablan de el amor en el presente sin pensar en el futuro. Así que apliquen la fórmula, muchachos. Un abrazo. We've got tonight, baby.